tal? Ya estamos aquí una semanita más después de este impasse que nos hemos tomado para vivir directamente el Festival de Cinema Chove. Directamente me refiero directamente. Porque hemos vivido dentro de ese festival, hemos estado allí día y noche.
He vivido literalmente dentro. Algún día llegaba a las 12 y me iba a las 12.
Albert vivía con un kebab debajo del brazo dentro de la filmoteca, ha estado allí. Y como decimos exactamente, último programa de la temporada, programa número 30, aquí en UPV Radio, como sabéis, de 1 a 2 del mediodía y por la noche de 10 a 11 de la noche. ¿Verdad? Tenemos, como no, a Albert Ferrer, que ya se ha reído por ahí abajo, pero bueno, vamos a presentarlo como es debido. Hola, Albert.
Hola, ¿qué tal, Miquel?
Y nos metemos ya, como sabéis, de lleno en los contenidos de este, nuestro último programa de la temporada, y espero que no sea el último.
30 programas hemos 30 hecho, madre mía, tenemos que tener una conversación muy seria el año
30
que viene.
Programas, y 30 programas de más o menos lo mismo, en realidad. Somos un poco unitema.
Oye, pero como mínimo es una calidad, llegamos uniforme.
Exactamente. Vamos a... Sí, no hemos decaído, hemos mantenido un poco el nivel.
No sabemos qué nivel es ese, pero...
Un nivel sesudo y potente.
Exactamente.
Pero sí, sí. Así que, bueno, vamos con los contenidos. Hoy va a ser prácticamente, como decimos, un monográfico sobre Cinema Chove, sobre la 32ava.
32 segunda.
Y semanas y media. Bueno, pues la 32 edición de Cinema Chove, que este año, como sabéis, cuenta con nuevo organizador, con nuevo director, que es Carlos Madrid.
Carlos Madrid,
que viene de cabinas y va ahora a Choves.
Le mandamos un saludo.
Y tiro porque me toca, un saludo para Carlos. Y bueno, vamos a hacer, como digo, un monográfico del festival, de lo que ha sido esta edición. Y bueno, en los últimos 10 minutitos haremos un poquito de promoción.
Sí, porque, es importante.
Es muy importante.
Tenemos mucho que promocionar ahí.
Tenemos dos eventos muy potentes: el caso del Trivial del Rivendell, que organizamos los del aula de cine.
Sí, lo está escribiendo un par de paletos debajo de una cabaña.
Exactamente, estamos ahí haciendo nuestro PowerPoint. Y bueno, ya luego lo anunciaremos. Y sobre todo del evento del verano, como no a nivel cinematográfico en esta ciudad.
Lo más esperado en Valencia.
Que es Nits de Cinema al Claustre de la Nau. Del 14 al 25, si no recuerdo mal, de julio. Luego lo anunciaremos bien.
Muy, muy, muy importantes como dublineses. Y...
Sí, sí, peliculones a ver. Pero
gato
bueno,
negro, gato blanco.
Gato negro, gato blanco, como decía Chiquito, que también lo mentamos en uno de estos programas. Y como digo, pues podremos asistir y ver cine a la fresca, que siempre apetece, en julio. En el Claustre del Nau, esto será luego, pero ya, bueno, sin
Oye,
más...
Miguel, ¿tú has visto una película que se llama The Neon Demon?
¡Hombre! The Neon Demon es el gran reclamo de Nits de este año.
Totalmente.
Y van a presentarla, la pena es que la presentan dos personas que no lo hacen así muy allá, pero bueno, iremos a verla.
Habrá que conformarse con ellos.
Habrá que conformarse con ellos. Así que nada, le damos caña ya al programa número 30, último programa de la temporada. Así que en homenaje a esta tercera pata del programa que no está... Es nuestro trípode particular, Héctor Gómez. ¿Verdad? Vamos a decir que poneros cómodos, ajustar el volumen de vuestro reproductor, porque aquí y ahora empieza Cine el Atalante.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Sari nos corrige ahora 32ª, entre que pues eso, como venimos de festival, ¿verdad?
Estamos
con la pájara, exactamente. Y aparte que es que somos de letras puras, Sari. Yo no,
eso de los números.
Nos pone dos números juntos y nos perdemos.
Yo, el 3 lo sé, el 2 lo sé, pero el 32.
Bueno, venimos de escuchar Blue Velvet porque en la última edición de Cinema Chove pudimos ver también a la fresca este ciclo interesantísimo sobre David Lynch. Pudimos ver peliculones como Dune y...
Ahí estamos.
Y bueno, este Blue Velvet que viene lógicamente de la película Terciopelo Azul. Pero vamos a empezar por el principio. Albert, cuéntanos un poquito cómo empezó el festival, la apertura.
Totalmente, hace ya como 12 días, no sé cuánto hace, pero se me ha hecho eterno esto. Bueno, no se me ha hecho eterno tampoco, pero... En fin, Pues nada, esto empezó cuando le pedimos entradas a Protocolo de Cinema Jove. Desde aquí los saludamos otra vez. Uh-huh. Tuvieron la gran amabilidad de guardarnos dos entradas para la gala de apertura del Festival Cinema Jove, uh-huh, al que llevo yendo ya hace muchos años siempre, y que nunca acostumbro a perderme la gala de apertura. Y fue una gala bastante curiosa porque fue muy diferente a las que han solido ser. De hecho, las de antes solían ser una cosa así muy... de estos programas de la 1, ¿sabes? De Noche de Fiesta y tal y cual, con la...
Sí.
Totalmente.
¿Modo José Luis Moreno?
Pues sí, bueno. No, tampoco tanto, pero solía salir una presentadora que no me acuerdo quién era, pero siempre solía ser la misma, y si no lo era, pues a lo mejor una copia, ¿no? Con control C, control V. Uh-huh. Solía ser una mujer, a lo mejor, pues que solía ser actriz, ¿no? Con un vestido de veraniego, así un poco festivo, que te contaba, pues muy en plan gala y muy en plan como si fuera esto, corazón,
hacia,
corazón.
Hacia el show.
Hacia el show, uh-huh, pero ya solita, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues durante eso le daban a todo el mundo... así como una estatuilla por aparecer, por venir. O sea, gracias por venir. Uh-huh. Salía ahí el jurado y le daba una pequeña estatuilla. Y tú si ibas a esa gala y salías en el escenario, te daba una estatuilla. Así, sí, de sencillo. Entonces, claro, digamos que para bien o para mal tenía su decencia, ¿no? Y era bastante formal, pero estaba un poquito de peste, por, uh-huh, así decirlo. Y además te solían poner los bloques, los resúmenes estos de lo que va a venir, tal y cual. Eran como 4, 5, 6 bloques de estos montados clips, ¿no? Montajes, sí, en realidad. Uh-huh. Y todos tenían la misma música, además. Era una música todos los años la misma y todos los bloques la misma. Una música rockabilly que, pues, Carlos le hizo un homenaje también en esta gala, pero digamos que ya empezaba a pestar un poquito, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, este año ha sido un poco diferente. Este año ha tenido un sabor muy bueno. Llegas allí, se apagan las luces, lo único que ves es este ojo de Cinema Jove, este logo nuevo, una lámpara que hicieron a posta, uh-huh, muy bonita. Y un juego así de paneles, una escenografía muy preciosa, un diseño de producción. Tenías ahí una banda en directo, al fondo, y de repente salían el Shermans Cohen.
¿Es Shermans Cohen?
El Shermans Cohen.
Joel y Ethan.
Joel y Ethan, exactamente. Salieron un par de humoristas que lo hicieron muy bien,
sí,
que de alguna manera, hilados con un guión, pues te fueron presentando lo que iban a ser los contenidos del Cinema Jove y los... Uh-huh. Y las localizaciones, y el porqué, y tal y cual. Entonces, claro, desde aquí los saludamos también. Uh-huh. Tal como acabamos allí, se hicieron un Instagram nuevo. Y todos los que nos hayamos hecho una foto con ellos empezaron a hacernos unos likes y no sé todo. Se ve que este acto les gustó, ¿no? Pero bueno, uh-huh, son dos humoristas valencianos.
Muy bien.
Cuyos nombres no me apuntaban en el guión y por eso no puedo mencionar.
Vale. Seguimos.
Pero que tenían bastante calidad. Y parece que este acto, pues como que lo van a repetir, ¿no? Van, uh-huh, van a llevar a Shermans Cohen a otras partes.
Vale.
Y estaba muy bien.
¿Con qué empezó el festival? Vamos a ver.
Empezó con la película Animal Crackers, uh-huh, que se puso después de la gala.
La ceremonia.
Sí, de hecho normalmente solía hacer una escampada general después de la gala, solía ver.
Sí, recuerdo que tenía mucho tirón la peli, ¿verdad?
Exactamente. Mm. Entonces, pues esta película está producida en Valencia, es una película de animación, uh-huh, una película así un poco para niños, tengo que decirla, pero bueno. Digamos que fue una coproducción entre Hollywood y Valencia, no España, Valencia directamente. Uh-huh. Y que en la versión americana pues tenía actores de la talla del John Krasinski, que es el chavalín este de The Office, ¿no? Emily Blunt, que es la mujer. La mujer con la que está casado. Sería Ian McKellen, Sylvester Stallone, Danny DeVito, tal y cual. Era una película pues, que tenía un carácter para los americanos, como decían, uh-huh, que para ellos era como independiente. Pero para nosotros es como lo contrario, es como hollywoodiense, ¿no? Entonces, lo que para ellos es pequeñito, son unos millones de nada, para nosotros es enorme, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues nada, nos la presentó en rueda de prensa
el
co-director, en realidad, tenía dos directores americanos, Scott Saba y Tony Bancroft, uh-huh, que son los que hicieron Mulan, y un director valenciano que es Jaime Maestro, que trabajaba en la productora local, ¿no?
Sí.
Nos la presentó, que dio un Goya, el mejor corto de animación, por El Vendedor de Humo. Y nos la presentó pues Jaume Maestro y la productora, que es Natalie Martínez. Ajá. Vamos, le pregunté sobre la cantidad de gente que había trabajado en la película, porque para mí era importante, y eso es lo que nos dijo.
La cantidad de gente que ha trabajado en la empresa, pues eso, en el estudio en Valencia, que en total han sido unos 180, y en el pico de producción, 120. Sí que es verdad que, al profundizar un poquito en animación, Es complicado, porque es como... Yo muchas veces lo comparo, por ejemplo, con hacer un edificio, ¿no? Pues tú tienes el arquitecto, el promotor, pero después tienes el yesaire, el ferretero, el carpintero. O sea, hay una cantidad de gente haciendo pequeñas tareas dentro de un edificio que al final no sería posible realizar un edificio, una construcción sin ellos, ¿no? Incluso el que está en la puerta moviendo camiones, ¿no? O, o dirigiéndolos, ¿no? Entonces, en animación es igual. Muchas veces caemos por defecto en los animadores, que sí, que son como las top stars del medio, porque son los que realmente acaban dándole vida al personaje y es lo que y los que tienen una gran responsabilidad del trabajo que hacemos. Pero por el camino hay otros departamentos, como el de iluminación, como el de VFX, como el de modelado, que son grandes departamentos, pero luego hay otros pequeñitos que son los que hacen la bisagra entre un departamento y otro, que sin ellos sería imposible, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ir armando la película e ir encajando estas pequeñas bisagras dentro de la producción ha sido complicado, porque estamos en Valencia y hay muchísimo talento, pero no hay muchísima gente dedicándose a esto, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Pues para mí era una pregunta un poco importante, porque sí que es cierto que yo iba viendo la película y iba viendo, esto está muy bien terminado, esto no está tan bien terminado, esto me gusta. Es una película que tiene en realidad mucho corazón, ¿vale? Y la ves y dices, le han puesto alma, o sea, le hacía ilusiones, como una cosa que la hago bien. Yo leí una revista hace años, era una revista de vídeo, cuando estaba haciendo la beca, tenían ahí una pila entera de estas cosas que son revistas industriales que te mandan para que las leas. Sí. Y había un editor que era bastante famoso también, de los que te decía, mira, en el mundo audiovisual de España, aunque seas el crack, aunque estés trabajando con los mejores, el proyecto bueno te llega cada 2 años. Cada 2 años tienes la suerte de que alguien te pone algo delante y te apetece trabajar en eso, ¿no? Uh-huh. El resto del tiempo estás haciendo cosas que no es que te gusten o que te gusten, pero son cosas que son las que te dan de comer, son las que te ponen, ¿no? Claro. Y digamos que este es el proyecto grande de esta empresa tal y cual, y es el que le pondrían, digamos, un poco de ilusión. Entonces yo le pregunté si había alguna parte de la película que él dijera, esto está muy bien terminado, esto me encanta, ¿no? Uh-huh. Y había una cosa que le llegara directamente al alma, y si había alguna cosa pues que realmente le tirara para atrás, así que la viera y que le diera un poco de rabia. Eso es lo que me dijo.
Sí que hay planos que dices, ostras, este me gusta mucho cómo ha quedado, ¿no? Cuando Zoe va corriendo con la caja y le persigue la quimera, lo ves y dices, hostia, este está bien hecho, o sea, está muy bien animado, ¿no? O la quimera subiendo, o sea, lo tienes. ¿Sabes qué pasa? Que al final es, o sea, en mi caso por lo menos, ¿vale? O sea, yo disfruto la película haciéndola. Luego, en estas ruedas de prensa, a mí me pilla un poco a contrapié esto, ¿no? O sea, a mí me mola hacerlo, y una vez lo he hecho, empezar otro, porque es donde disfruto yo trabajando, en el día a día y en esto. Entonces, son proyectos tan largos que al final tienes una relación amor-odio con ellos, ¿no? O sea, ves un plano y estás sufriendo porque, joder, si tuviésemos tenido un día más para hacer esto, este parpadeo hubiese quedado mejor, ¿no? O esta pose de la mano, o un poquito el correr del perro, dices, adiós, ese perro, ¿no?
El perro, de hecho, iba pegando unos botes que no había. Parecía que no estaba tocando el suelo o lo que fuera, pero bueno. Fue una gran gala, en realidad. Estuvo muy bien. Carlos Madrid tuvo un gran acierto. Yo creo que, Carlos, la habilidad que tiene es la de encontrar a la persona adecuada con mucha con mucha humildad. Tanto él como la persona a la que busca, para que haga algo que pueda calar y que sea muy acorde a lo que está buscando. Y todo es pequeñito. Todo lo que hace es como pequeñito, sin venirse arriba con fuegos artificiales.
Sí. Hombre, si algo tiene Carlos es contactos.
Contacto.
Carlos te trae lo más granado en un momento dado y te hace una gala. Sí que es verdad que, bueno, lo que han intentado, ¿no? O por lo menos esa es la intención que se veía desde fuera, era convertir al festival en chove de verdad, ¿no? Es decir, en rejuvenecerlo en ciertos aspectos, ¿no? Tampoco quiere decir que lo antiguo esté mal y que la gente que está tampoco, pero que sí que es verdad que había un interés en darle, bueno, pues otra visión, darle una vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, pues eso, tamizarlo, quitarle ese rollo a lo mejor de Alcanfor de José Luis Moreno que tú decías un poco antes, sí. Y no y darle este puntito más joven. Bueno, seguimos con el premio Luna de Valencia.
Sí, durante la gala le dio en el premio Luna de Valencia, una de las dos lunas de Valencia, ¿no? Pues se dio una en la apertura y una en la clausura. Este año debe ser una luna plateada, te digo, de plata, de esta así niquelada. Sí. Era una luna literal, una estatua diseñada, ¿no? Era una luna así blanquita, mate, con unas cositas, es como una estatuita de la luna. Se la dieron al director argentino,
Pablo Trapero.
Uh-huh. Un poquito.
Pues mira, Pablo Trapero, tras Mundo Grúa en 2002, realizó lo que es considerada su mejor obra, El Bonaerense. Bueno, ya después en 2004 realiza Familia Rodante, una road movie con tintes de comedia. Ha actuado además como productor y guionista. En 2011 el premio Conex, bueno, después en 2015 fue distinguido en Francia como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Madre mía, este tío lo ha hecho todo.
Lo ha hecho todo en esta vida.
Sí, ¿no? Y bueno, y por lo que más lo conocemos, ¿no? Es por la peli El Clan, la que ganó un Goya. Y bueno, Pablo Trapero.
Pues sí. Le dedicaron un ciclo entero, de hecho estuvieron poniendo a las 6 de la tarde todos los días, cada día su película en la sala Berlanga. Mm-hmm. Yo no tuve la oportunidad, solo vi una, fui a ver El Clan, pero no vi ninguna más. Nos presentó el ciclo y nos presentó el premio en rueda de prensa. Es una persona que es muy calmada y habla bastante, pero le gusta reflexionar sobre lo que está diciendo y construyéndolo poco a poco. Esto es lo que nos dijo para empezar.
Cuando hace unos cuantos años estaba en la escuela de cine, lo que uno se pregunta siempre cuando quiere hacer películas es cuándo va a ser su primera película. El gran miedo o el fantasma, o por lo menos mío, pero creo que compartido con muchos colegas, es cómo atravesar el desierto entre el deseo de hacer una película y la posibilidad de hacer la película. Pero esa primera gran aventura que parece, digamos, que va a consumirte toda la energía, que es hacer la primera película, como pasa con casi todo en la vida, es solo el comienzo. O sea que si uno quiere hacer películas, la primera es una de tantas, se supone. Entonces, en realidad, esa sensación de llegar a haber cumplido ese sueño de hacer la primera película es darse cuenta de todos los sueños incumplidos que faltan, que son todas las futuras películas. Y todos los deseos de proyectos, historias para contar, que son muchos más de los que físicamente el tiempo te permite y la energía. Creo que todos los que están acá conocen un poco el desafío que significa hacer una película cada vez, la energía que se necesita, la tenacidad y la paciencia. Y en realidad, de vuelta, cuando terminó esa película, se encuentra la frustración de imaginar empezar otra vez el proceso. No importa cuántas películas hayan pasado, la verdad que me siento muy afortunado de poder planear películas, de poder seguir sintiendo esa frustración que significa pensar la siguiente película, porque atrás de esa frustración hay una gran satisfacción que son las películas realizadas, ¿no? Cuando es una, es la primera, y cuando son las siguientes, son las que se van sumando. Y estar acá es un poco una celebración a estas películas que pasaron, y espero que a las que vienen, porque cuando empieza esta etapa de los homenajes a mí me da un poco de miedo sentir que las mejores películas ya pasaron. Me considero joven, a pesar de que no entro dentro de las reglas del festival, de la edad, y siento que es un muy lindo reconocimiento estar hoy recibiendo el premio de la Luna de Valencia, que, como te conté, voy a contar una pequeña anécdota que representa bastante un poco los sueños también de querer hacer una película o muchas películas. Yo vengo de familia española, mis abuelos de parte de mi papá son de un pequeño pueblo en Segovia que se llama Aguilafuente. Y mi abuela, cuando era chico, y no tan chico, después más de grande también, me decía que yo siempre estaba en la Luna de Valencia. Y obviamente al ser niño no sabía qué significaba, pero era muy claro que lo que quería decir es que estaba distraído o con la cabeza en cualquier lado. Entonces, cuando hace unas semanas, meses, me avisaron del premio y estaba muy contento, lo compartía con mis amigos y mis padres. Y mi padre me decía, es el mejor premio que te pueden haber dado nunca en la vida, el premio de la Luna de Valencia, porque a pesar de que está grande, seguí con la cabeza en cualquier cosa.
Ay, ama.
La Luna de Valencia.
Madre mía.
Lo que me gusta de Pablo Trapero es que es una persona
que es que no calla ni bajo
el agua. No baja bajo el agua. Totalmente. De hecho, como te estaba diciendo, la rueda de prensa fue bastante larga. Duró, hubieron 3 preguntas o 4 preguntas y duró como 45 minutos. Es una persona que es muy reflexiva, pero además, por otra parte, tiene como los pies muy en el suelo, ¿no? Entonces, le estaban haciendo unas preguntas en realidad que eran como bastante buscadas, porque sus películas pues también son bastante profundas, bastante oscuritas y tal, y le preguntan sobre sus sentimientos, sobre cómo escribe y tal, igual. Y él da unas respuestas que eran bastante largas, pero eran como bastante obvias todas ellas, era como, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, claro, cuando le preguntaron sobre cómo él escribe los guiones, sobre de dónde saca las experiencias, esto es lo que respondió. Ajá.
Creo que eso es un principio básico del cine, que es la empatía. Sin esa empatía uno no tolera una película. La empatía no necesariamente quiere decir estar de acuerdo con lo que estos personajes hacen, sino que es lo que nos permite emocionarnos de vuelta, ¿no? Para volver a lo anterior. O sea, si uno no siente alguna... si no se siente identificado en algo de lo que está viendo, es muy difícil que siga viendo una película. Cambias, bueno, hoy, o sea, o cambias de canal en la televisión, o cambias de película en el streaming, o te levantas del cine y te vas. O sea, si no existe esa posibilidad de identificarte, que puede ser por muchas maneras, por la cercanía, por el opuesto, por lo que fuera, pero quiero decir, algo que te interpele, es muy difícil que uno siga viendo una película. Y eso, digamos, aplica también a los que hacemos la película. Imagínate cuánto puedo tener yo que ver con la realidad de la villa, ¿no? Porque la gente dice, no, cuando cuento esta historia de que voy a filmar fuera de Argentina, que son proyectos que vienen de hace muchos años, dice, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para filmar en la India, por ejemplo, cuando voy a filmar en la India? Y yo contestaba esto, o sea, ¿vos qué te pensás que yo tengo que ver con la villa? O sea, está bien, es en Buenos Aires, pero yo no vivo ahí, la gente no tiene que ver conmigo. Y con un policía bonaerense, ¿qué tengo que ver? Y con la chica de Leonera, o sea, los que hacemos películas aprendemos de esas realidades para contarlo.
Pues totalmente, lo que estaba diciendo precisamente es que, oye, ¿cómo te has empatizado? ¿Cómo sabes sobre las cosas de las Indias? ¿Te has ido a la India a grabar? ¿Y cómo sabías cosas de la India? Y dice, ni sé cosas de la India, ni sé cosas tampoco de la villa, yo soy un tío de ciudad, no sé nada, pero lo que hago es pues ponerme un poco en el lugar de estas personas y escribir y tal y cual. Digamos, lo más interesante ahora probablemente, si está siguiendo a Pablo Trapero, pues le preguntaron cuáles son los siguientes proyectos que tiene, ¿no? Y parece que el hombre pues está metido en todas partes. De hecho, te lo va a contar ahora y parece que tiene para grabar para los 5 años próximos, por lo menos.
Yo que me alegro.
Lo que para un director novato podría ser ideal, que es estar en la posición de tener que hacer la siguiente película después del Clan, para mí es tremendo, digamos. No es necesariamente una situación ideal. Tremendo en este sentido. Las expectativas de la gente son mayores que las anteriores y mis expectativas no necesariamente van de la mano que las expectativas de quienes ven o de quienes quieren producir mi próxima película. Entonces, encontrar el equilibrio entre tu deseo, el deseo de los demás, digamos, lo que sí obviamente me da mucho estímulo y de vuelta me hace sentir privilegiado es que sé que hay gente que gana dinero con estas películas, entonces quiere que haga otra, pero la verdad es que es muy difícil encontrar ese camino y, como pasa casi siempre, después de una película suelo tener varios proyectos a la vez para entender en ese proceso cuál va a ser la próxima película que voy a hacer. Así como, por ejemplo, después de Elefante Blanco, yo estaba preparando una película que se iba a filmar en India, que se anunció, trabajé 2 años en esa película, fui a India, una película en inglés, que es una película muy grande, donde sentía que se podía traducir parte de lo que venía haciendo en este nuevo universo visual y temático y demás. Y en paralelo estaba haciendo El Clan y después finalmente hice El Clan. Ahora es una situación muy parecida. Estoy trabajando en 2 películas para hacer fuera de Argentina. Una para hacer aquí en Europa, en inglés, que es una mezcla rara de un director argentino que con una producción inglesa, con financiación en Los Ángeles y para filmar en Berlín, que es una reinterpretación de la novela sobre la que estuvo basada El Profesional, la película de Belmondo del año 82, no la película de Besson con Jean Reno. Es una mezcla entre un remake o una reinterpretación de esa película, pero en realidad toda la escritura está basada en la novela original, o sea que por ahora es más parecida a la novela que a la película. Así todo, va a haber un montón de citas y homenajes a la película original. Una película que debería haberse filmado en los planes originales a fin del año pasado, en el invierno europeo, en el verano nuestro, en Argentina, se sigue pasando, o sea que con un poco de suerte se hará nuevamente como idea, como era la idea original, en el invierno. Después hay otros 2 proyectos también para hacer fuera de Argentina, que situación similar, se siguen por distintos motivos atrasando. Y después estoy escribiendo una película para hacer en Argentina, que probablemente vaya a ser mi próxima película, que se llama La Quietud, que es una película donde voy a volver a trabajar con Martina Guzmán, que es mi mujer y compañera, con la que hace un tiempo que no trabajamos juntos. Que bueno, va a depender un poco de todo este cronograma de películas para entender que va antes o después. Tengo muchas ganas de filmar pronto. Para mi ritmo se me está haciendo un poco larga esta vez. Normalmente filmo una película cada año y medio, no más de 2 años. Y ahora ya estamos cumplidos los 2 años, así que ya va siendo hora de ir filmando.
Muy bien. Muy bien. Hay algo claro es que Pablo Trapero no se va a morir de hambre. Y que si en algún momento se muere de hambre, tiene lengua para comer. ¡Que vaya tela! ¡Qué palí que tiene el amigo!
Totalmente.
Pero bueno, ahí tenemos a Pablo Trapero, que el hombre, pues gracias al señor, tiene mucha faena.
Tiene mucha faena, sí.
Tiene ahí...
Muy buscado, fue una rueda de prensa que estaba hasta arriba. De hecho, fue la más concurrida de todas. Luego las otras ruedas de prensa, pues se ve que no las anunciaron tanto, no querían que viniera gente o lo que sea, pero fueron como más discretas todas. Ten en cuenta que antes estas cosas acostumbraban a hacerse en el hotel.
Sí.
Entonces pasaban en el primer piso y sabías que había alguien, ¿no? Y lo veías entrar y salir. Y creas que no, otra cosa que he echado de menos mucho son los encuentros estos que solían hacer en el... ¿Cómo se llama? ¿La Esperia se llamaba? No, donde va el Balsa y todo esto ahí detrás de...
¿Dónde está la Pantera Rosa?
No, el hotel... Ah. No, el que está detrás de la filmoteca.
Ah, este, sí. No sé si es Melia o es que no recuerdo.
No, el hotel es tan caro que no sé cómo se llama. Me sale el nombre, que lo tengo en la punta de la lengua.
De la placita.
Exactamente. Que ahí, entonces hay en ese bar, además, que da las ventanas afuera y tal, y queda muy bonito. Pues solían hacer ahí los encuentros y quedaba bien porque iba prensa y iba gente, ¿no? Y podías preguntarle cosas. Y aquí fue un poco un recuerdo a eso, pero bueno, quedó todo muy cerrado y tal. Uh-huh. Y fue... atrae masas, Pablo Trapero atrae masas. De hecho, yo creo que las sesiones de las 6 probablemente se llenaron todas ellas.
Sí. Yo, todos mis amigos de Facebook que han ido al festival se han hecho su foto de rigor con Pablo Trapero.
Con Pablo Trapero, ¿no?
Sí.
Perfecto. Pues nada, ojalá tuviéramos aquí una... No se me había ocurrido tener aquí una sintonía para lo siguiente. Vamos a criticar tal vez alguna de las películas que de hecho he ido como a 10, 12, 14 sesiones, creo, de cine.
Bueno, vamos a destacar algunas.
Vamos a hablar
así
algunas.
Un poquito sumeramente de las pelis que o más te han gustado, más nos han gustado o menos, ya veremos. Pero bueno, empezamos con Even Lover Get the Blues.
Ahí estamos.
Que tiene nombre de festival ya.
Tiene nombre de festival, totalmente. De hecho, ya la vi y dije, esta tengo
que ir. Esa película que haces directamente y dices, esto va a hacer la tournée, ¿no? Es un drama generacional del director belga Laurent Michéli. Y, según pones aquí, arranca con un orgasmo simultáneo de todos sus protagonistas.
No te miento.
Perfecto.
No te miento.
Muy bien, ¿no? Es como Amélie. Me ha recordado a la escena esta de Amélie en la que todos tienen ese orgasmo ahí tan afrancesado.
Pues empieza con un montaje, de hecho, ponen la música tal y cual, y empiezan a besarse tal y cual. Las parejas, las diferentes parejas que van a protagonizar la película, que son 6 o 7 personajes, que luego se van cambiando entre ellos tal y cual, el baile de las sillas. Uh-huh. Y empieza pues contándote quién es cada uno y con quién se está chuscando, porque de otra manera no lo vamos a poner.
Sí.
Y va viniendo para arriba, suben la música y tienen todos un orgasmo y todos se están acostando con alguien y catapum, y de repente todos se caen para atrás de espaldazo y te ponen el título de la película, acaba la canción, Even Lovers Get the Blues.
Perfecto.
Y empieza la narración de la película.
Muy bien.
La película está hecha pues por un director belga que en realidad más que director es actor y más que cine es teatro, ¿no? Uh-huh. Es un hombre que le gustaba mucho el teatro y tenía una compañía y tal de unos amigos. Y decide que hacer una película sobre las relaciones basada ligeramente un poco en sus experiencias, pero muy ligeramente a lo lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, durante 2 años, digamos que encuentra a los actores, encuentra a los amigos, dice, tú vas a ser tal, vamos a ver cómo construyo una relación, con quién te lías tú y con quién te lías tú. Y ensaya durante 2 años, va ensayando hasta que decide que en un momento determinado ya tiene una película. Ya sabe exactamente qué va a pasar en la película, y entonces cuando empieza a grabar, cuando hace la película en sí, ¿no? Junta el dinero y graba su primera cinta, su primera película. Pero aún así hay bastante componente de improvisación. Es una película, yo diría dos cosas. Es humilde, yo siempre lo digo. Cuando una película no es humilde, yo lo digo, me la cargo completamente. Es una película que es humilde, es una película de planto la cámara en un sitio y empiezo a grabar y tal y cual.
Me
hace falta este plano, lo hago, cierro aquí, abro aquí, saco un pene, lo saco también. Uh-huh. Pero también es una película muy, muy francesa. Es una película que no justifica lo que hace, es una película que simplemente lo hace, es una película que tiene un montón de desnudo, tiene un montón de sexo, y es una película que justifica las relaciones en base al sexo, no en base a los sentimientos, y en base a lo que es muy orgánico y te viene de dentro, no en base a la lógica ni a decirte hago esto porque tiene lógica, ¿no? Entonces los personajes van saltando de uno a otro, van sintiendo. Ajá. Entonces yo le pregunto por cómo empieza esto, ¿no? Entonces él nos habla en francés. Él no habla inglés, pero y tenemos a Carlos Madrid que nos hace aquí
Carlos,
un poco de
un rato con descosí.
Exactamente.
De teatro, surtout, j'ai fait un peu de mise en scène en théâtre aussi et je préparais un spectacle de mise en scène de théâtre sur les thématiques de l'intimité, de l'amour et de la sexualité et en travaillant j'ai décidé de réunir 6 acteurs autour de moi pour travailler sur ces thématiques. Et ça a duré 2 ans où j'ai fait beaucoup d'impro avec eux. Je faisais des allers-retours, je les dirigeais sur des personnages et des situations. Puis j'écrivais tout seul. Et au fur et à mesure du travail, j'ai réalisé que ce que j'écrivais, que la façon dont je voulais raconter les choses, ça ne se prêtait pas à la scène, mais plus à l'écran. Et donc je me suis dit, bon, ben en fait, c'est un film que je suis en train d'écrire. J'ai jamais fait ça, mais apparemment c'est ça. Donc n'ayons pas peur et allons-y.
Bueno, eres sobre todo actor, actor de teatro, también ha trabajado como director de teatro y estaba preparando una obra con 6 personajes alrededor de la intimidad, del amor y del sexo. Con estos 6 actores ha estado trabajando 2 años con mucha improvisación también y a lo largo de todo ese tiempo se fue dando cuenta de que el lenguaje que requería, aquello que quería contar no era teatral, no era para montar una obra, no era para hacer un montaje teatral, sino para hacer una película, que no era tanto para la escena, sino para la gran pantalla. Así que, pese a que nunca había hecho esto, nunca se había dedicado al cine, pues se dio cuenta de que esta historia pues, era su medio ideal, la gran pantalla.
Ay, ¿cómo es esto? Es la vida en directo.
Totalmente.
El hombre tenía la boca seca y le han puesto un poquito de agua.
No, puedes comprobar, mi móvil tiene un micro direccional cojonudo, lo graba todo, grabó hasta sus pensamientos, ¿no? En realidad, lo que estaba es oyendo los pensamientos de Logan Michelli directamente en francés desde su cabeza y Carlos nos los tradujo.
Pero bueno, sí que es verdad que es lo que has dicho, ¿no? Que es un tío que viene del teatro, ¿no? Pues eso, tenía su pequeña compañía y para adelante.
Muy majete. Nos la presentó, nos quedábamos muy pocos ahí, nos quedamos hasta las 12 de la noche viendo la película y estaba muy contento. Estaba como. Entonces, esto que dicen los ingleses, happy to be here, pues exactamente. Él estaba contento de estar ahí. Le daba igual si había mucha gente, poca gente, había visto su película.
Claro que sí.
Y con eso se quedaba súper contento.
Claro.
Entonces yo fui y le pregunté, oye, pero esto cuánto. Esto aquí, mucho tomate, ¿no? ¿Esto cuánto viene de la realidad y cuánto no viene de la realidad?
Je peux dire que je me retrouve dans chacun de ces personnages. Je pourrais même dire que je pense qu'à un moment de ma vie, j'ai été chacun de ces personnages. Après, ça reste aussi de la projection. Je suis parti de ces acteurs-là, quoi. J'ai écrit avec et pour ces acteurs-là. Donc, ça part aussi de ce qu'ils sont, mais surtout de ce qui m'évoque à moi, c'est vraiment à travers mon regard à moi. Je dis pas que c'est leur vie, c'est comment moi je les regarde, et j'ai essayé d'extrapoler ça pour en faire de la fiction, mais à la base j'ai quand même aussi choisi des lignes qui étaient des trucs qui me parlaient très fort à moi personnellement. Et oui, il y a pas forcément de situations vraiment autobiographiques, mais par contre les questionnements sont très très personnels et ont été les miens à différents moments de ma vie. Ouais.
Dice que no es ninguno de los personajes, pero hay algo de él en cada uno de ellos. Todos los personajes tienen algo de él o él tiene algo de cada uno de los personajes, puesto que sobre todo como comentaba antes, ha estado haciendo estos ensayos con los 6 actores durante 2 años y la película se ha escrito con ellos y para ellos. De hecho, habla no tanto de quiénes son como qué evocan en él. Dice que además en cada lo que les pasa a los personajes en la película le ha pasado a él o le ha pasado algo parecido en algún momento de su vida. Ha elegido ciertas líneas narrativas que hablaban de él y si bien no es un personaje concreto ni no es una persona, lo que se cuestiona, las reflexiones que hacen ciertos personajes sí que son las reflexiones y lo que él se suele las reflexiones que él suele hacerse.
Muy bien,
pues no, esto nada. Era Logan Michelli. Lo siguiente que vamos a hablar es la primera película que vi. De hecho, me planteé, tenía un examen, no sé si lo sabéis, pero tenía un examen a las 9 de la mañana. Es importante que lo sepáis.
Es importante saberlo.
Es muy importante que lo sepáis. Es un examen de certificación que me costó horrores preparar. Y tal, como salí de allí, a los 10 minutos era como, esto, he estado 10 minutos, ¿qué narices hago yo ahora? Y me fui andando desde la otra parte de Valencia, llegué hasta la filmoteca y no había nadie. No había llegado nadie al festival, había un señor de la reprografía que todavía estaba pegando estos displays, ¿no? Que se pegan ahora mismo, ¿no? Que ya no hacen de cartón.
Vaya.
Y me quedé ahí y digo, bueno, pues nada, ¿qué pasa? ¿Hay alguna película? Dice, sí,
¿Qué echan? Esa frase.
Exactamente. Hice ahí de público del aula de cinema y me dijeron, pues el primer pase de Cinema Jove es la película Seventeen y la van a poner, creo que era a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana o algo así. y me la comí.
De la directora austríaca Monja Art.
Ahí estamos. De hecho, iba a ir a la, pero dije no, es que lo que le voy a preguntar, no se lo voy a preguntar.
No,
me lo voy a ahorrar. Dime un poquito lo que pone ahí.
Pues dice, que eso sí que me interesa bastante, dice que su protagonista cursa el instituto en una zona campestre de la Baja Austria y siente el arrebato y el deseo de la adolescencia sin reparar en el género. Es lo que me interesa la, de la peli, sobre todo a mí que las pelis de... No, a ver, Seventeen pues ya no, deja lugar a dudas, ¿no? Pero sí que es verdad que las pelis así de, bueno, pues de descubrimiento sexual y tal, siempre son como muy atractivas de ver y muy, muy chulas, evitando el rollo morbo, ¿eh?
Sí.
Pero sí que es verdad que son, no sé, son unas pelis que a mí sí que me atraen bastante.
Pues Seventeen, distribuida Seventeen por alguna razón que no entiendo, en realidad es austriaca y la película estaba hablada en alemán, el título original es Siebzehn, ¿no? que es 17, ¿no? Uh-huh. Pues es una película en la que aprendí muchas cosas, como por ejemplo que todas las adolescentes alemanas miden 1,80 y son absolutamente perfectas. No, en serio, creo que las actrices eran, creo que eran todas adolescentes, no estamos aquí de broma en plan de salir de clase, pero eran...
Son de Neon Demon todas.
Eran de Neon Demon, sí. Y era... A mí la película no me acabo de caer del todo bien, va más allá del morbo y tal, igual las bromas que solemos hacer aquí, pero no me acabo de caer del todo porque la narración era como muy seca y era como la chica va por ahí muy suelta, no es va que
sí.
No sabe lo que hace. Entonces en un momento determinado está poniendo cara de palo, ¿no? Y le está diciendo ahora, pues no sé si quedarme contigo, ¿no? Y se va la otra, pues no sé si quedarme contigo, ¿no?
Yo creo que en la Baja Austria tienen un poco cara de palo, ¿verdad?
Tienen todos cara de palo. Pero bueno, va del despertar sexual, por así decirlo, muy muy sexual de...
Muy despertar.
Muy despertar y muy sexual de la de esta adolescente. Pues digamos, una si lo tradujéramos al rollo americano sería en Iowa, si lo tradujéramos pues una albaceteña en mitad de los campos del manchego, ¿no? Que no sabe si va o viene.
Austria profunda.
Austria profunda. Entonces digamos que tiene un chico, ella pues se siente heterosexual, no sabe lo que es, ¿no? Como todo el mundo tiene novio, pues le está tirando los trastos un chico y dice, pues me voy un poco con el chico, ¿no? Pero en realidad ella lo que le está viniendo es más el otro palo, ¿no? Le está viniendo más la mujer. Uh-huh. Y por una parte, pues tiene la figura de la chica que es pues la bici del pueblo, por así decirlo, ¿no? Sí. Que ella misma se vende así, que ella intenta ser sexual y que intenta picarla además y que tal y cual, y se lía con ella solo por gusto, porque es una parte de la película solo eso, es lo cruel que pueden ser los adolescentes, ¿no? Y luego tiene la otra adolescente que es así como más comedida tal y cual, que se está enamorando de ella, está enamorando de la protagonista y es el tirón que le está intentando hacer la otra para salir con ella, ¿no? Entonces, si te viene esto, si te devuelve a ti a esa edad, pues está muy bien. A mí no me devuelve tanto porque no recuerdo haber estado con tres tías a la vez, pero...
No, este ajetreo no.
Yo tenía turno, ¿sabes? Yo iba cambiando, pero...
En el Atalante no hemos tenido este ajetreo nunca en la vida, pero bueno.
Pero digamos que en un espacio muy corto de tiempo, pues ella tiene como un despertar de amor también, tal igual, ¿no? Porque digamos que es esta mezcla del amor con los sentimientos, con el despertar, que en realidad es todo infatuación, ¿no? No sé cómo se llama esto en castellano, ¿no?
Sí.
Que es eso.
Vale.
Y le viene,
entonces,
sí.
¿La recomiendas? ¿Te ha gustado o no? Sí.
Yo la recomiendo que vayas a verla porque te va a gustar muchas cosas que vas a ver en la película, pero es un buen coñazo. O sea, le quitas los momentos, discoteca...
Vacía.
Sí, yo de hecho, cuando la estaba poniendo, para el final de esto te he cambiado la música, lo siento, me inspiró un poco, tanto esto como el premio Un Futuro de Cine, me inspiró un poco la película Berlin Calling, ¿no? Me vino así como un poco de morriña, ¿no? Y tal y cual, pero la película en sí le quitas estos momentos emocionales, le quitas los momentos sexuales y sí que es un poco peñazo, ya os lo digo, pero bueno, yo creo que te va a gustar si la ves.
Bueno, pues vamos a ver. Y ahora seguimos con Muna, de Santiago Zanú.
Muna fue un roller coaster, ¿no? Madre mía, fue un documental. Léelo, porque no, ¿qué te voy a contar, la verdad? Si es que luego vais a oír los cortes y vais a alucinar.
Ya sé cuál es, fue el que me dijiste de las ugandesas, ¿era? O de en Zambia, no me acuerdo ahora.
Sí, totalmente.
Bueno, pues sí, Santiago Zanú, que tiene una conexión directa con África por la mezcla de razas de España. Y bueno, de ahí que surge la oportunidad de tutelar el proyecto de un director de cine en Etiopía a través del programa de Manos Unidas. Bla, 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 o sea, me refiero. Sí que me contaste que era pues, un documental cortito, una horita más o menos. Ajá. Al pie, y que sí que se centraba, ¿no? Se metía dentro de un poblado etíope, puede ser, una cosa así, y sí que me contaste que, bueno, que narraba un poquito la vida de las mujeres también del poblado, etc.
Una es una especie de documental así entre lo simbólico y lo literal, ¿no? Que intenta narrarte un poco las desgracias de las mujeres africanas y como, pues, que existe algún tipo de hermandad entre ellas y cómo se relacionan sus vidas, ¿no? Entonces te saca a ratos que si la atleta tal y cual te la saca corriendo, la atleta africana que ha ganado no sé cuántas medallas, que es la campeona del mundo, te la saca corriendo, y entonces pues sobreponer esto con un poco como con simbolismo del esfuerzo de lo que hacen las mujeres africanas. Entonces Ajá. empieza con una mujer que es la pseudo protagonista, ¿no? Que no tiene nombre tampoco, y le entrega una carta a otra, ¿no? En la que le cuenta un poco sus penurias a este otro pueblo, y empiezan a seguir el camino que hace, y tiene unos momentos de te enseño los pies. Hay un momento que yo sé lo que le pregunté, que de hecho va a ser el segundo corte. Pero bueno, aparecieron, nos la presentaron en la sala José Sancho, es la de abajo, ¿no? La del medio de la Filmoteca, el director Santiago Sanou y la productora, que luego te contaré una cosa más en privado, porque esta cosa se puede decir en la radio, pero estaban los dos ahí.
Córtate.
Me voy a cortar un poco. Estaban los dos ahí en su sofá junto a Carlos Madrid, nos estaban presentando cosas. Y también es un hombre que pues es un poco trapero, es un poco el trapero hispanoafricano. Uh-huh. Vamos a ver lo que nos contó, venga.
Muna en el fondo es una metáfora de todas las otras mujeres. Muna vendría a ser como esta mujer a la que nosotros vamos a pedirle el que haga una pequeña magia simpática, por así decirlo, y intentar generar esa fuerza de unión entre todas las mujeres. Muna también, si vamos a... parece que es un nombre que en Etiopía se utiliza. Muna también es un río. Es un río que tampoco hay que ponerse muy... pero es un río que separa Etiopía y Eritrea, que hace muchísimos años era un río lleno de agua y hoy en día es, desgraciadamente, un río seco, lleno de piedras, y que separa dos países en guerra, ¿no? O que han estado en guerra. Pero utilizo el nombre de Muna como la metáfora de esa mujer mayor, de esa mujer que tiene el agua es la vida, y en principio esa mujer a la que le vamos a llevar esta reflexión.
Que estamos en abierto, ¿verdad?
Estamos.
Poca broma. Madre mía. No se ha oído la palabra clave. No, que sabía, es una película que, por lo que comentas, te ha encantado. Y me parece que te ha parecido soberbia, ¿verdad?
No, la película me encantó. Lo que pasa es que yo creo que el problema es que él tenía que justificarse, ¿no? Y hay veces que no necesitas justificarte. En realidad la película se justifica bastante sola por lo que es, porque es abstracta, es un documental, es una no ficción. O sea, entonces, claro, si luego lo pones y le preguntas a él ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho una no ficción? ¿Por qué has hecho un documental? ¿Por qué te importa esto? Y el hombre es así, es de los de palabra, y además lo está sintiendo, te está intentando decir las penurias tal y cual, pues el hombre pues va. Y tú va un buen rato. De hecho, le pregunto otra cosa y no vamos a poner el corte, pero... Yo le pregunté sobre una escena sobre los pies, porque salen los pies de la gente que le falta casi los dedos, se le ha caído como cayendo, no tiene ni uñas ya casi. Uh-huh. Y él de lo que me habló pues fue de que él había incluido esta escena por un asunto de metáfora. Uh-huh. ¿No? Y fue un poco la productora después la que me dijo que en realidad eso pasa por un hongo, que era lo que yo quería saber, tal y cual. Vamos ya con el premio.
Un futuro de cine.
Uno de los dos premios, un futuro de cine. Uno fue para Lian Lastra, no tenemos nada contenido sobre esta, pero el otro fui a rueda de prensa a ver cómo nos presentaba Elena Martín. Uh-huh. Su premio, un futuro de cine. Es un premio que le han dado actores de la talla de Elena Naya, Marta Etura, Carlos Areces, Miguel Jenner, Ingrid García Johnson y Gorka Ochoa.
Sí, sí, no.
Dinos quién es Elena Martín.
Que te diga quién es. Digo yo quién es. Bueno, Elena Martín es una chica muy, muy mona, de Barcelona, de 1992. Bueno, ella es actriz y directora, ¿verdad?
Actriz y directora.
Bueno, pues ha protagonizado Les Amigues de la Ágata. Trabajó al final de su carrera con un grupo de estudiantes de comunicación en la Universidad Pompeu Fabra. El caso, para ir acortando, es que es, bueno, pues eso, es decir, actriz, directora, y si no recuerdo mal, también supongo que habrá salido de las CAC.
No, de la Pompeu Fabra, no.
Ah, de la Pompeu, es verdad.
Para variar, no ha salido de las
CAC. ¿No ha salido de las CAC?
No tenía tan sabor CAC la película.
Ah, amigo.
Podía haberlo tenido, pero
pues
no
lo
tuvo.
Yo que me alegro.
Esta película, digamos, que cuando hacen su trabajo de comunicación audiovisual, de final de carrera, ¿no? Que es este corto, ¿cómo se llama? Lo estoy buscando, da igual.
No lo busques.
Las Amigas de Agatha, es que lo pusieron al día siguiente, pusieron todo lo que había hecho, como no era tanto, pues fueron dos días. Y además ella me lo dice ahora, me lo va a decir en los cortes.
Yo no tenía el placer de conocer, ¿verdad?, a Elena Martín.
Y... tampoco, yo creo que Carlos pues que conoce de mucho y está muy metido en lo que está buscando. Buscó realmente un futuro de cine que no fuera tan...
Que no fuera ya un presente de cine, porque sí que es verdad que otros años traían ya gente súper consagrada para que te pudieras hacer fotos con ella como si fuera un maniquí.
Entonces, digamos que tenían una especie de, con su productor, una especie de pacto, ¿no? En la que los protagonistas de la película se pagaban los viajes a Alemania a grabar y se pasaron creo que 2 o 3 años siendo así, y el productor pagaba la postproducción, ¿no? Entonces yo empecé por preguntarle por el premio.
Cuando me llamaron yo estaba en la sala de postproducción, estábamos haciendo el color, acabando de algunas cosas y tal, y fue, o sea, yo pensaba, es broma, o sea, no, y fue antes de todo lo que ha pasado después, con lo cual yo quiero agradecer muchísimo la confianza en la película también y en mí, porque ha sido muy, o sea, ha sido de las primeras personas que han valorado el trabajo y lo que dices tú de el valor de lo que he hecho hasta ahora, que es muy poco, a mí me motiva mucho. También me ha costado, o sea, siempre he hecho un poco de todo, he hecho siempre un poco de teatro, he estudiado cine, quería dirigir, quería actuar, he hecho en proyectos pues durante la carrera producción, o sea, todo lo que me echen. Entonces siempre he tenido bastante complejo de un poco de todo y nada del todo, ¿no? Entonces, ya me fue muy bien con las amigas de Ágata, para mi seguridad de alguna forma, y el premio este me motiva mucho también a aceptar que también soy actriz y que está bien decirlo así.
Bien, pues como decíamos, ella en realidad no se considera actriz, ¿no? Ella, pues, aunque tenga figura, tenga voz, tenga mucho talento, ella lo que se considera es cineasta, ¿no? Entonces yo le pregunté un poco también sobre esto.
Porque cuando me paso un tiempo haciendo una cosa y la otra no, me da... Ahora estoy codirigiendo con dos compañeros una obra de teatro y no actúo, estoy dirigiendo. Y veo a los actores y me dan una envidia, o sea, pienso como ahora saldría. O este año estuve haciendo una obra de teatro también solo como actriz y me estaban dirigiendo aparte dos amigos. Y pensaba, qué rabia, o sea, esto yo lo haría así y ahora no puedo decir nada. Así que quiero seguir combinando las dos cosas.
Pues sí, como tú decías, se considera más directora que actriz, pero bueno, una cosa lleva a la otra. Y ahora vamos a hablar sobre Julia East.
Julia East, pues mira, Julia East es este proyecto que te estaba contando, que se fue allí. Va de... a mí me llegó mucho la película, te puedo decir. Va de una estudiante de Erasmus y te narra el momento en el que ya lo sabe y se va... Se corte en tu vida en el que te tienes que ir y lo que pasa allí y en el momento en el que se acaba y te tienes que volver, ¿no? Porque se te acaba el avisado y tal, y se acaba ya y todo lo que te ha pasado allí. Es una película, ella lo dice, no sé si lo va a decir ahora, pero lo dice, te llega dentro si has estado de Erasmus o si te has tenido que ir de viaje por alguna razón tal y cual, pero sobre todo tienes momentos clave porque ellos la película la fueron construyendo poco a poco a base de ir, grabar esto, volver, analizar. Es una película, ellos dicen que son muy analíticos, que construyen el guión poco a poco mirando esto sobra, esto falta, esto sobra. Y sí que es cierto que todo lo que está en la película, si has estado de Erasmus, es algo que te ha pasado. Y es algo que es como, madre mía, se me está cayendo la lagrimita. Y yo no le pude preguntar nada. Yo fui a verla después, fui a rueda de prensa antes, todo esto es antes de que yo hubiera visto la película, y yo no fui capaz de preguntarle nada después, porque me dejó roto. Me dejó absolutamente roto. Vamos a ver lo que dice ella sobre la película.
Me ha sorprendido que gente que no ha tenido, que no ha ido, no ha hecho un Erasmus, o... Aún me ha sorprendido más gente de otras generaciones, ha podido conectar mucho. A mí sí que después de los coloquios que hemos hecho muchos, cuando la gente ya no está delante de todo el resto de espectadores, se acerca y sí que me han dicho, oh, me he acordado de cuando yo tenía 20 y pocos y me fui a vivir a Viena porque me enamoré de un hombre que no sé qué, y de repente se sienten identificados con esta sensación de desubicación. Que nosotros en la película, al tratar nos centramos mucho en esta inmadurez y esta, bueno, esta poca preparación para la vida adulta, que yo pensaba que era más generacional, y yo creo que esta parte igual sí que es más generacional, pero hay toda como otras sensaciones de la película que sí que conectan. Y yo creo que la gente que ha hecho el Erasmus siente una conexión un poco más violenta y directa. O sea, la gente que ha hecho Erasmus, lo que nos comentan es como, me ha incomodado.
Pues totalmente. Tiene los momentos. El momento te viene el compañero de piso a tirarte la barrida porque no aguanta tu mierda. No es tu padre ni es tu hermano. Te dice, no has pagado el alquiler, tienes toda la mierda por ahí. Tiene el momento de estas relaciones que no entiendes, que estás teniendo, no sé si son profundas, ¿no? Si te vas a quedar con esta novia, te la vas a quedar o no. Tiene el momento de Berlin Calling, de salir a las tantas de la mañana con el amanecer y decir, madre mía, esto no sé qué estoy haciendo, estoy en mitad de mi vida, no sé qué está pasando, ¿no? Y tiene el momento rave, lo tiene todo absolutamente.
Sí, para que ha hecho un Erasmus, lógicamente, es una peli muy identificativa, ¿no? Y, a ver, tenemos aquí pequeños aciertos.
Pequeños aciertos, esto
¿qué
ya...
es lo que más te ha gustado?
Sí, bueno, totalmente.
A mí también, en realidad. Por ejemplo, el ciclo de David Lynch.
Absolutamente.
Pudimos ir a ver algunas pelis y demás.
Tengo un regalo para ti, ponos el regalo.
A ver. Ay, me ha llegado el alma, a ver. Este es el Wigas, el Higgs Haverach,
Hangla Mangla,
que es el polaco de Dune, que yo decía a Teresa, una amiga nuestra, que fuimos a ver Dune, esta película, pues bueno, un poco a lo mejor freak y desconocida de Lynch, o la típica película que hizo Lynch, además, para tener su dinerito y poder hacer Blue Velvet. Fue como la excusa que el Dino de Laurentiis, ¿no?, le dijo en plan de, bueno, tú hazme Dune y después haces lo que te salga de ahí. Y entonces dijo, vale, yo te la hago. Y le hizo esta peli.
Y dijo, toma, aquí está.
Se la dio así en paquetito y dijo, ahora voy a hacer mi mierda. Entonces sí, y, pero bueno, es una gozada de peli. Nos lo pasamos súper bien. Encima, al aire libre. Son de estas pelis que apetecen ver en pantalla grande.
Exactamente. Yo fui
al aire libre.
Fui corriendo.
Sí, sí.
Pues bueno, para que no sepa qué moco nos estamos tirando, Carlos Madrid tuvo a bien recuperar una cosa bastante antigua ya, que era el joven X, ¿no? El joven director X, famoso ya, pero te ponen las películas de cuando era joven. Hicieron el centro del Carmen, todo este ciclo de películas de David Lynch, de sus primeras, de las más de cuando era joven. ¿Qué más tenemos? Mira, ya casi estamos acabando. Tenemos el momento que me fui a ver con esto, además, Exit Through the Gift Shop. Esa, para mí, esa película es terapia para mí.
Es muy bueno.
Aparte de decirlo, Art and the City, ¿no? Pusieron unos documentales tal vez no tanto conocidos y unas piezas sobre
graffiti. Estaba muy bien, ¿no? Porque los pusieron además también en un solar.
Exactamente, un solar.
Pintaron una fachada, una de las paredes del solar de blanco para poder proyectar la película. Y bueno, además, lógicamente, la temática iba sobre eso, ¿no? Sobre arte en la calle, etcétera.
Exactamente.
Entonces, todo como que casaba mucho y como que tenía un sentido muy, muy potente.
Y para mí, haber podido ver otra vez Exit Through the Gift Shop, que además es una película que yo la vi por primera vez cuando estaba de viaje de Erasmus, sin haber dormido 30 horas, me la puse en el móvil.
Se cerró el círculo.
Se cerró el círculo totalmente. Y es una película que si la ves, pues te llega al corazoncito de no me puedo creer lo que estoy viendo, me estoy descojonando vivo. Todo el que no la haya visto tiene que sentarse y verla, porque tú cuando ves un documental de Banksy sobre graffiti, esto va a ser lo más pretencioso que hay en esta vida.
Sí, sí, huele a eso.
Totalmente, todo lo contrario. Realmente, Banksy lo que hace es quitarle al arte, al mundo del arte, toda la pretensión que pueda tener a través de una historia que ni siquiera sabes qué punto de realidad tiene, no sabes qué punto es, lo ha hecho Banksy para que pase, sobre un francés medio loco que se convierte en el Banksy 2.
Totalmente.
Es estupenda.
Sí, desde el mismo momento en el que Banksy se quita su propia identidad, pues le quita un poco todo el valor a todo lo que hace, ¿no?
Y por último vamos a hablar un poco del Sangre Azul este, que es la razón por la que yo no fui a ver Blue Velvet, ¿no?
Ajá.
Que es porque quiero ver Blue Velvet, esto es lo que yo en realidad quería. Cuando me llegó Carlos Madrid y dijo, vamos a poner el Divinista.
Pero Blue Velvet la tienes en DVD.
Totalmente.
Ahí, cuando quieras.
Fuimos a ver una cosa muy curiosa que se llamaba Análisis de Sangre Azul. ¿Qué es esto? Esto es una especie de... No, una especie, no. Es un falso documental sobre un psiquiatra llamado Pedro Martín que intentó contestar en el 33... hasta su muerte, quién era una persona que se había aparecido por ahí, una especie de guiri que apareció andando por la montaña, que no sabían quién era, que hablaba inglés, pero que no te sabía decir quién era. Sabía sobre todo, sabía contar, sabía tal y cual. Y hacen un montón de experimentos. La película va sobre... Es como un fan footage de metraje de película en blanco y negro sobre un análisis científico sobre quién es este guiri de trenza, de tal y cual, te va poniendo altura, 1,70, pies, no sé cuánto, tal y cual, el homínido, no sé qué, y es un despropósito, realmente.
Vaya tela.
Es increíble. Nos lo pusieron con música a cargo del DJ. 5 minutos nos quedan solo.
Ay, Sari, no me digas eso.
Que me calle, me está diciendo que me calle, creo.
No me digas eso, Sari.
Pues eso, fuimos a ver la sesión del HAL 9000 este, que no recuerdo mal, era el DJ que nos quería traer Cristina, ¿no? Para tal
sí,
igual.
Sí, es nuestro DJ.
No tuvimos la oportunidad de traerlo nosotros, pero se lo trajo Carlos para ahí. Y fue lo mejor, porque además fue una sesión con bastante público, pero en vez de ser como estas tan sentadas para atrás y con el monóculo puesto, en realidad fue unas risas totalmente, uh-huh. Porque luego el director salió y dijo, ¿por qué he hecho esto? Pues no sé, porque me ha venido bien. Y tenía una guasa absoluta con la película que,
perfecto.
Que me llegó el alma.
Eso lo reconforta.
Fue para mí la cerrada de festival, además, porque luego dejé de ir, los dos días siguientes ya tenía compromisos y tal y cual, y fue como, fui a las 12 de la noche a ver esto y como, ya está.
Despedida y cierre.
Mejor no puedo cerrar, me voy a casa.
Muy bien, Albert, pues ya hemos hecho nuestro repaso, bien repasado, al Festival de Cinema Chove y el poquito tiempo que nos queda, los 5 minutos que nos ha dicho Xavi, que Albert ha recordado en directo, pues los vamos a utilizar para hablar de Nis de Cinema.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio, 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Podíamos despedir Cine La Talante sin poner algo de Sia.
Me está waving goodbye.
Y algo de Sia, además, relacionado con The Neon Demon, que es una de las pelis estrella de Nis de Cinema, como decíamos al principio del programa. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de propaganda, ¿no?
Totalmente.
Venga, como sabéis, este ya es nuestro décimo aniversario.
Décimo aniversario. The Ones de Nis de Cinema.
The Ones de Nis de Cinema.
Al
Claustre de la Nau, cómo no. Y como siempre, desde el 14 al 25 de julio, non-stop, tenemos un montón de pelis a la fresca a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche.
Estad allí unas 9 y media, media horita, tres cuartos antes para... Porque la entrada, lógicamente, es gratuita, pero hasta completar la foto.
Es gratis.
Gratis.
Diga lo que diga el Levante, sigue siendo gratis. Era gratis el año pasado, gratis este año.
No le hagáis caso, porque como nos fusionamos a veces con Moviems y cosas, al final como que todo lo malo se pega y lo nuestro, lo bueno que tiene, es que no pagamos nada, no se paga nada.
Miguel Otello, ¿qué ciclos tenemos?
Tenemos dos ciclos. Lógicamente, para celebrar el décimo aniversario, tenemos el ciclo Let's Party, un ciclo de pelis relacionadas con fiestas, con celebraciones, uh-huh. Y otro sobre sobre el show business, el mundo del show business, el mundo oscurito que está detrás de las bambalinas. En el ciclo de Let's Party, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver el Guateque, lógicamente, es el viernes 14. El domingo 16 veremos Dublineses, de John Huston. El martes 18, Coherence, peliculón también, de James Ward.
Yo no la he visto todavía, me estoy guardando para...
¿No has visto?
Pues,
pues guárdatela, porque es un película muy sencillita, como tú dirías, muy humilde, es una peli ultra humilde, creo que $5,000 costó la peli.
Sí,
cuatro amigos además que se juntaron, la grabaron en dos semanas, y peliculón. El jueves 20 de julio, todo esto, como digo, a las 10, la celebración Festen de Vinterberg. El domingo 23, Gato Negro, Gato Blanco, de Kusturica. Ahí nos hemos puesto un poco cultos aquí. Y por último, el martes 25, creo que es además la peli que cierra la muestra, es Día de Fiesta, Jour de Fête.
Jour de Fête.
De Tati. Además la vamos a poder ver en color, porque la versión que por ahí pulula sigue siendo la de blanco y negro, pero hay una versión en color.
Hemos traído los crayolas, ¿no?
Hemos traído los crayolas, hemos coloreado el fotograma.
Perfecto.
Y ahí lo tenemos. Y bueno, en el caso del segundo ciclo, el poquito más cortito, el de Empieza el Espectáculo, el Show Business, tendremos Sold Out Jazz, que la presentará Servidor y Cristina Morant. Aplauso, que es una, bueno, peli... primeriza sonora de Precode, de estas del precódigo Hayes, donde vamos a ver mucha carne. Aplauso, como digo, de Mamoulian. El miércoles 19, Postales desde el Filo.
Postales desde el Filo. Mm,
de Mike Nichols, con estas dos actrices que tiran para atrás. Después, tiran para atrás. The Neon Demon.
The Neon Demon.
¿Qué película será esa?
The Neon Demon.
De Wind and Refn, que la presentará Cine La Talante.
¿Quién la presentará?
La presentará Cine La Talante menos Servidor, la presenta Héctor y Albert.
Muy bien.
Eso será el 21 de julio.
La presentación vamos a hacer, la vamos a dejar bordada.
Sí, sí, además...
Tenéis que venir, no sabéis la pelea que hemos tenido para poner esta película, no tenéis ni puñetera idea.
Totalmente.
Si os lo digo, en la radio en directo.
Totalmente, es una película que nos ha costado sudores.
Totalmente.
Poner, pero bueno, al final la hemos podido incluir en el ciclo, y Behind the Candelabra, detrás del candelabro, de Soderbergh, porque bueno, siempre, nunca está de más poner algo.
A mí me gusta este de Soderbergh.
Poner algo de Soderbergh, ¿verdad? Y como es el 10º aniversario de Nietzsche, y era ya como momento de celebrarlo, pues vamos a celebrarlo también este sábado, el sábado 8.
Madre mía, ya ni me acordaba, lo estoy haciendo yo.
Pues sí, a ver. Yo lo tengo todo preparado, ¿eh? Tengo que mandar los audios y todo en el Drive, ¿eh?
Perfecto.
Bueno, pues tú, mientras pones la carpetita en el Drive, yo anuncio que este sábado, 8 de julio, en el Rivendell, en la calle Hospital, podremos ir a jugar al Trivial, que tanto nos gusta.
¿Al Trivial otra vez?
Nosotros que somos unos nerds.
Somos unos nerds, es el segundo Trivial que hacemos.
Exactamente, el segundo Trivial de este año que hacemos en el Rivendell, y como somos unos nerds y pues eso, no tenemos la vida sexual que tienen las películas de Michelin y demás, nosotros somos más de jugar a juegos de mesa.
Entonces, y de en Cine Atalante desde Blue.
Exactamente, nos estamos currando un Trivial muy chulo, lógicamente que versa sobre las películas, sobre el ciclo de fiestas, que es el ciclo estrella de este año de Nietzsche.
Claramente.
Y si vienes disfrazado de peli de fiesta, aunque suene un poco mal, pero bueno, de Carmen Miranda.
Pon la imaginación, no sé lo que es.
De Carrie.
Ahí estamos.
No sé, de Marisol en Tómbola.
Vente con un montón de sangre en la cabeza.
Maravillosa sangre de cerdo. Pues bueno, pues si vienes disfrazado, tienes una consumición gratis, un tercio, una cervecita, una Coca-Cola, lo que quieras, y participar, lógicamente, en el Trivial es absolutamente gratis. Tráete unos colegas, forma un grupete, nosotros te damos todo, papel, boli, tenemos un proyector, vamos a poner clips de películas, vamos a poner audios, todo. Va a ser muy entretenido, podrás beber, podrás disfrutar, te podrás poner un poquito piripi, que siempre se juega mejor, el cerebro se agudiza, todas las sensaciones, todo lo disfrutas como más, te va a parecer que está más currado de lo que está. y nada, como os digo, esto será el sábado 8 en el Rivendell.
Rivendell Restobar.
En Restobar Rivendell, en la calle Hospital,
enfrente de la biblioteca.
En la biblioteca del hospital. Son muy, muy majos además, ellos también organizan cosas de cine, hacen cine al aire libre también.
Cuando entréis y ya está al fondo, seguramente lo volvemos a hacer en la sala de dentro, en Petit Comité ahí dentro, con todos los grupos.
Exactamente,
50 personas.
Claro, porque los que vengáis disfrazados y demás no estaréis en la cristalera, o sea, no se verá desde fuera. Claro, estamos ahí encerrados detrás.
Totalmente.
No vais a pasar vergüenza ninguna, estamos ahí detrás del show business, detrás del telón, y nada, donde se cuece todo lo bonito, en lo oscuro.
Pues entonces tenemos Nietzsche Cinema del 14 al 24, ¿es?
Del 14 al 24,
a las 10 de la noche, ¿es gratis?
10 de la noche, gratis.
Claustre de la Nau.
En el Claustre de la Nau, peliculones, podéis llevaros vuestro bocadillo, vuestra cerveza.
Sábado 8 de
sábado 8 de julio en el Rivendell
Restobar,
Trivial de cine relacionado con pelis de fiesta. Bien disfrazado, consumición gratis.
Ya a casa que nos vamos. 30 programas, señores.
Sí, Fimeu. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Dance and shout then, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build our castle in the sky. Flying, all this world ain't got no ends. All this world.